Desde el inicio de la creación, nuestro Dios quiso que nosotros nos multiplicáramos. Él dijo, id y fructificad, multiplicaos. A Abraham le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. El fruto de tu vientre será bendito. O sea que el Señor esperaba que nosotros demos fruto. Y la esterilidad en ese tiempo era como una maldición. Dice que convierte la tierra fructífica en estéril por la maldad de los que la habitan. O sea, no es que Él quiera que sea estéril la tierra, sino que la maldad de los que la habitan. Eso está en el Salmo 107:33. También Moisés, él envió espías para reconocer a la tierra, porque a él le interesaba cómo era el fruto de esa tierra. Eso está en Números 13:20. Vamos a Jeremías 17:7-8. Jeremías 17:7-8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Un árbol para plantarlo empieza con una pequeña semilla y con el tiempo va creciendo y creciendo según su género. Y los plantíos deben de estar junto a las corrientes de agua, ¿verdad? Dice la palabra y esa es la realidad. Y aunque la tierra sea buena, se necesita el agua, el sol, se necesita abonarla. Y así nosotros como árboles que somos necesitamos tener esa agua en nuestra vida, tener alabanza para el Señor, tener un alimento para darle al Señor. Necesitamos su presencia porque el sol de justicia venga a nuestras vidas. El alimento de su palabra. Necesitamos su presencia, así como el sol, el agua. Se ve tan fácil, ¿verdad? Pero es solo una intimidad profunda con el Señor. Puede ayudarnos a dar ese fruto. Porque esterilidad es estar sin fruto, es falta de cosecha, es no producir nada. Es un terreno que no produce, un trabajo que no produce y en lo natural, una pareja, ¿verdad? No puede dar fruto muchas veces. Vamos a Marcos 11. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Él tuvo hambre, y en la realidad es que siempre nosotros tenemos que tener algo que producir para darle de comer al Señor, porque Él no tolera la esterilidad. Y aquí vemos que hay una esterilidad, hay apariencia. La higuera parecía ser una planta con fruto porque tenía muchas hojas, estaba frondosa y la característica de la higuera era que primero tenía unos pequeños frutos y después bastantes hojas. Entonces era obvio, el Señor la vio que tenía varias hojas, aunque no era tiempo de higos, fue a ver si había fruto y no tenía. Y la característica es que esos nódulos o botones comestibles, si no están en la higuera, significa que nunca más va a dar fruto. Eso nos hace ver que las apariencias engañan. Él la vio frondosa y no tenía fruto. Así como muchos cristianos que tenemos buena apariencia, que venimos y clamamos y hacemos todo lo que se nos dice acá. Hosana, hosana, decía el pueblo, y ponían ramas para que pasara el Señor. Pero 5 días más tarde decían, crucifícale. cristianos de apariencia. Las hojas es algo externo, superficial, que no nos sirve un árbol, que si nosotros sembramos un árbol frutal y se hace bonito, pero no nos da fruto. Nosotros no queríamos eso. Un cristiano que canta, que alaba, que busca, pero no obedece, no se arrepiente y hace todo aparentemente, pero a la hora de las horas, como dicen aquí, a la hora de los cohetes, sale corriendo. A la hora de la disciplina. Hace muchos años con el otro pastor hubo una persona que participaba en todo, cantaba, predicaba, daba clases y era bien fogoso y daba testimonio. Pero el día que le tocó la disciplina, se fue. Es algo que puede decir el pastor de alguien que hace todo eso, decir, bueno, ¿y este qué pasó? No esperaba. Jesús no esperaba que la higuera no tuviera fruto. No podemos esperar de alguien que actúe en esa forma, ¿verdad? Pero es lo que amamos. ¿Qué es lo que nosotros amamos? Y parafraseando, Eclesiastés dice que hay un tiempo de plantar, hay un tiempo para crecer, hay un tiempo para arrancar lo plantado. Entonces, tenemos un tiempo para cada árbol tiene su tiempo porque no son iguales todos. Nosotros no somos iguales todos, todos tenemos un tiempo porque no vamos caminando a la par. Y tampoco nos vamos a quedar como bebitos sin crecer, sin dar los frutos. Tenemos que crecer en oración, tenemos que crecer nosotros dando los frutos del Espíritu Santo. Es lo que se espera de alguien que está corriendo. Yo tuve un árbol de aguacate por años y años y años, esperando el fruto, y que lo abonaban y que lo regaban. Y me dijeron pues que había que macanearlo, y mi mamá y yo lo agarramos y lo macaneamos. Yo lo regañé porque a mí me dijeron que le dijera de todo lo que era aragán, pero no dio fruto. Tuvimos que cortarlo porque no daba ni sombra y estaba estorbando. Ojalá que nosotros no estemos solo estorbando, calentando las bancas, porque así dicen, vienen a calentar bancas, pero nosotros tenemos que estar conscientes que somos árboles y que se espera fruto de nosotros. Y muchos, nosotros sabemos también que tenemos participación en los eventos, en las comidas, en las reuniones, o sea que estamos llenos, supuestamente. Vamos a Judas 1:12. Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dos veces muertos porque son árboles de otoño. El clima los mata. Y otro, de que no tiene raíces, no tiene raíces profundas, porque esos árboles de otoño perecen. Y muchos cristianos hacemos, ay, pero iba a llover y entonces me voy a enfermar, entonces no salgo. Somos árboles otoñales. No podemos movernos cuando hay un problema, es que tengo que aquí, tengo que allá, o sea que las excusas. ¿Y a quiénes le dijo el Señor esto? A Caín, a Balaam y a Coré. Los tres formaban parte de la iglesia. Caín ofrendaba a su manera, ellos caminaban a su manera, él ofrendaba. Coré era un cantor, no era cualquiera, uno era un levita. Y Balaam era un profeta. El hombre dice que oyó los dichos del Omnipotente con los ojos abiertos, pero caído. Un hombre que sabía que era lo que el Señor le agradaba, pero con otros amores, con otras metas. La esterilidad de árboles sin fruto, conformes con la apariencia como la higuera, conformes con sus propias metas, nubes sin agua y fluctuantes, corriendo de aquí para allá, dice, llevadas de acá para allá, árboles otoñales. Entonces no hay fruto. Pero el engaño es creer que estamos bien, como la Odisea. Soy rico y de nada tengo necesidad. Ese es el engaño. Cuando él eres, dice el Señor, pobre, desnudo y desventurado. Ese es el engaño. Por eso nos podemos quedar tibios y después estériles, porque creemos que no necesitamos todo lo que están haciendo los demás. Es suficiente con lo que yo hago. Como la iglesia de Sardis, tienes cara de que vives, pero estás muerto. Que nos demos cuenta qué necesidad tenemos, que estamos desnudos, pobres, desventurados. Y humanamente podemos caer en monotonía, en religiosidad, pasivos, en la costumbre y decir ya cumplí, o conformes con una posición, y perder el hambre y la necesidad de encuentros con el Señor. Porque con hambre, con necesidad, venimos y nos encontramos con el Señor, porque presionamos y presionamos. Pero si no buscamos, ni cuenta nos vamos a dar cuando el Señor ya se fue, cuando es la gloria del Señor. Si vino el Señor, no me di cuenta. No me di cuenta. Y si no estuvo, es igual cada día. Pero así Saúl se interesaba por lo que iban a decir los demás. Y le dijo a Samuel, pero sal conmigo para que los demás por lo menos vean que vas conmigo. Apariencia. Lo demás no le importaba, perder su cargo no le importó. Otra causa, este mensaje se llama Regocíjate, oh estéril. Y estamos hablando de la esterilidad, de las causas de la esterilidad. Otra causa de la esterilidad, la primera son las apariencias. Si vivimos con apariencia, podemos morir. Y la segunda es la amargura. Si tenemos amargura en nuestro corazón, tenemos falta de perdón, perdemos la comunión con nuestro Padre. Hay un estorbo ahí. Esto trae tibieza porque la mente está dividida. Nos volvemos estériles. Esto pasa cuando no aceptamos la voluntad del Señor. No perdonamos ni a nosotros mismos, nos hemos perdonado. El corazón se pone duro, la palabra no entra. El semblante caído, seco, molestos por todo, porque no aceptamos si el Señor nos quitó algo o el Señor nos negó algo. El Señor nos metió en una prueba. Nos amargamos y no queremos aceptar la voluntad del Señor. Ahí hay un estorbo para encontrarnos con el Señor. Mical nunca tuvo hijos. Mical menospreció a David cuando danzaba. Mical estaba despreciando al Señor, despreciando la alabanza, despreciando la adoración. Y ella nunca tuvo hijos. Mencionan unos hijos que mataron para sanar la tierra en 2 de Samuel, pero según los historiadores, esos hijos eran de la hermana de Mical, que estaba casada con Adril y que ella crió, Mical crió esos hijos. Por eso es que en la Biblia mencionan que ella los procrió, pero ella realmente no tuvo. Entonces hay esterilidad en nuestras vidas cuando no perdonamos porque la palabra rebota, la palabra no entra porque la tierra está dura. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Somos árboles y una pequeña raíz crece y contamina todo el cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Mire, somos árboles y dice que no haya una raíz de amargura y no vamos a dar el fruto, porque dice que contamina nuestro corazón y no deja dar fruto. Y se pierde la gracia, dice aquí. Alguno deje de alcanzar la gracia. Perdemos la gracia para perdonar. Perdemos la gracia para buscarlo. Perdemos la gracia para perdonar y aceptar la voluntad del Señor. Para seguir nuestra caminata. Esa habilidad divina que nos da el Señor para obedecer es la gracia. Y la perdemos por la amargura. por no aceptar la voluntad del Señor. Vamos a Apocalipsis 8:10. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ajenjo es una planta, hermanos, que crece, dice, crece en lugares pobres, arenosos, secos y soleados. Imagínense dónde nace esa planta. En lugares pobres, arenosos, secos y soleados. Y es un juicio en este último tiempo, es un juicio, es una plaga. La tercera parte de las aguas se contaminó y muchos murieron a causa del ajenjo. Es algo que es amargo, significa amargo. Tenemos que combatir la amargura, hermanos. Es que se contamina todo y espiritualmente morimos. El remedio para las aguas de Mara fue el madero, fue la cruz que endulzó las aguas. Aceptar la voluntad de Dios quita la amargura y ser agradecidos con lo que el Señor mande. No es que sea fácil, no puede ser fácil. La amargura está en la caminata, pero Jesús no tragó la hiel, no la tragó. Dice, Asaf dice que él sentía como punzadas, él se estaba amargando porque los impíos prosperaban y no hacían nada. Y es más fácil, creo yo, amargarse con una persona. Al final, con una persona hasta le puedes ir a decir algo. Pero si se amarga con el Señor, uno, porque no acepta lo que Él hizo, lo que Él quitó, porque hay diferentes pruebas, hay injusticia, las aguas de Mara van a estar en todos lados, en todas partes, en los trabajos. Hay injusticias, hay ingratitudes, hay gente ingrata que uno ayudó y que ni se acuerda. Van a haber situaciones por las que amargarse, sobrarán. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos manda a nosotros? Es a perdonar. Y si dejamos que la amargura haga nido en nuestra mente y pase a nuestro corazón, eso va a ser dañino. Altercar con el Señor, que decía Job, yo hablaba lo que no sabía, mi mano pongo en mi boca, dijo Job, con temor, porque sabía que el Omnipotente gobierna. Y él llegó a entender que él era el dueño de todo y que él mandaba su vida. El Señor endulzó las aguas con el madero. Todo lo que pasa, Él lo permite porque Él sabe lo que va a hacer más adelante con nosotros. Él va a hacer cosas grandes, dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son cosas que el Señor tiene para nosotros, pensamientos de bien. Él no nos deja allí destruidos, Él no nos va a dejar allí abandonados. Y si dejamos que la hiel entre, porque nace, si el corazón de nosotros está arenoso, está seco, está abandonado, está todo pobre, entonces va a venir la amargura y va a ser nido. Pero si nuestro corazón está lleno y nuestro corazón está agradecido y nuestro corazón se llena de gozo, no va a haber lugar para la amargura. En todo agradecer, dice Primera de Tesalonicenses 5:18, ser agradecidos porque es la voluntad de Dios. Noemí reconoció que el Todopoderoso la había amargado. Ella lo reconoció, pero no se quedó allí en la amargura, sino que corrió y donde el Señor la mandaba y ella fue prosperada. El Señor también a veces permite tiempos de sequía y esterilidad en nuestra vida. Aunque nosotros estemos buscando, el Señor prueba nuestros corazones, es parte de la caminata. Pero nosotros tenemos que seguir buscándolo, tener intimidad con nuestro Padre. Porque una pareja no va a dejar de estar con su esposo porque no viene un hijo. Si no hay fruto y el Señor no viene y no hay fruto, tenemos que seguir teniendo intimidad con nuestro Dios. Y hay épocas en nuestras vidas en las que podemos pasar por gran rechazo. reproche, sufrimiento. E incluso sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Muchas veces nos sentimos solos y abandonados. Y a veces buscamos y buscamos y presionamos. Y el Señor no viene. Pero que no vamos a venir ya a su encuentro. Tenemos que venir siempre para esperarlo. Miren que en un libro que estoy leyendo, que estuve leyendo de la hermana Bárbara, dice que ellos, cuando fueron a África, en Botswana, dice que vieron que el paisaje era estéril y desolado. Dice que ella se preocupó, pero dice que abajo de todo ese paisaje desolado habían depósitos de diamantes. Y eso dice que el Señor habló, ¿verdad? Que allí nosotros podemos estar en esterilidad espiritual. Aparentemente podemos estar en decadencia, pero el Señor está haciendo algo precioso en nuestro interior. El Señor permite la esterilidad porque Él está formando cimientos fuertes, muros fuertes en nuestra vida. Elizabeth adquirió un carácter irreprensible, que quiere decir que sin culpa, sin tacha ni falta, impecable, eso significa irreprensible. Y a Elizabeth le fue revelado el Mesías. Esa es la esterilidad que el Señor permite. El Señor permite cautividad, esterilidad, pero ¿para qué? Para Él dar frutos. Ahí en lo secreto Él está haciendo algo en estas vidas. Como muchas iglesias pasan por esterilidad. Muchos miembros no significan prosperidad. El hermano Marvin siempre ha dicho que ni el éxito ni la prosperidad es de tener llena la iglesia. El hermano Marvin dice que la esterilidad en la iglesia es un filtro eficaz para no tener gente con metas falsas. Porque el camino de la carne es fructífero. Es fructífero. Pero el camino del espíritu es angosto. Está Ana y Penina, está Sara y Agar. El asunto es que no podemos conformarnos y quedarnos lamentándonos y compadeciéndonos y sintiendo lástima de nosotros mismos. No podemos conformarnos con la esterilidad a decir, ah, pues ya no, yo así ya me quedé y ya ni busco o ya ni voy. Lo que el Señor quiere que nosotros clamemos y nos derramemos como Ana. Porque ninguna mujer se va a conformar de no tener hijos y va a dejar de clamar. Van a clamar hasta el último día de su vida. Abraham, Sara, Ana, ellas pasaron la esterilidad levantando altares y clamando y derramándose delante de Dios. El Señor no ama la diligencia. Dice que los diligentes van a estar delante de reyes. Nosotros tenemos que caminar y hacer todo como el Señor nos manda, como si Él hoy mismo, mañana mismo viene. Otra causa de esterilidad es cuando la tierra está agotada. Vamos a Oseas 10, 1 y 2. Oseas 10, 1 y 2. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Israel vivió para sí mismo. Entre más frutos tenía y la tierra era abundante, hizo más ídolos, más altares. Aumentó todos los altares y los ídolos conforme la abundancia que él iba teniendo. Pero esto no solamente es peligro para los ricos, hermanos. Nosotros en lo que podemos, entre más tenemos, más queremos. Y eso es bien delicado, vivir para nosotros mismos. Y ahí mismo en Oseas 10, 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Barbecho es un término agrícola que se refiere a un terreno que se labra, pero no se cultiva, sino que se deja en reposo por un año o más. para que recupere sus nutrientes, porque de la tierra de nada sirve abonarla si ella ya está agotada. Entonces le hacen el barbecho, la dejan descansar un año, esto lo hacen cada 7 años, a veces más. Pareciera como el día de reposo, ¿verdad? Ese año la tierra descansa, pero ¿para qué descansa? El Señor dice, sembrad justicia y para segad misericordia. También ese barbecho se usaba para ayudar a los pobres. La palabra barbecho aquí en Oseas, en el hebreo, es la misma que se usa para arar. En el barbecho la tierra se quiebra, la tierra se rompe. Y cuando el Señor dice, haced barbecho para vosotros, Él quiere proteger nuestra tierra. Él la quiere proteger porque no es un terreno baldío, es una tierra que se ha agotado y se deja descansar ese año. Se ara y se deja descansar. Pero imagínense, ese año, pues se endura, ¿verdad? Y si se dejara libre, se convertiría en un basurero. Pero ese barbecho, el Señor está buscando que la tierra vuelva a dar fruto. Cuando el Señor ve que en un tiempo dimos fruto, pero que ahora no hay fruto, entonces viene y aplica el barbecho, porque Él necesita que se vuelva a dar fruto. Y hay muchas señales, ¿verdad? En Jeremías 4:3 dice que no sembréis entre espinos. Y en Marcos 4:19 dice que los afanes ahogan la palabra. Entonces, si realmente el Señor quiere que nosotros paremos de llevar las obras de la carne y ese año, ese descanso, sembrar misericordia, sembrar justicia, ya no estar con las obras de la carne. Y dice aquí, no se puede sembrar entre espinos. El Señor dijo que ni entre pedregales. ¿Y qué pasa si hay afanes en nuestras vidas? Venimos cansados y hasta nos podemos dormir en el culto. Pero las obras de la carne, el Señor está poniéndole fin con este barbecho. Él quiere quebrar la tierra y traspasarla para que vuelva a tener nutrientes, para que vuelva a dar fruto. Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, hacer barbecho es poner un alto a las obras de la carne para evitar la esterilidad. Como en el día de reposo, ¿verdad? Cada 7 años. Si nuestra tierra está agotada, ya no recibimos la palabra. Si estamos agotados, ya no estamos dando tiempo al Señor. Y entonces el Señor manda un tiempo de descanso que no es para vivir para nosotros, ni tampoco para no hacer nada. Ese es un tiempo para sembrar justicia y segar misericordia. Es para quebrantar el corazón del hombre, es para renovar nuestra mente, para renovar el espíritu. Es una excavación interior para llevar fruto. Escudriñar nuestros caminos y volverse a Jehová, dice Lamentaciones 3. David decía, examina mi corazón para ver si en él había algo perverso, para que nosotros nos demos cuenta si tenemos algo de qué arrepentirnos. Él pone un tiempo, él para lo que estamos haciendo. Él viene y nos corta las alas para que nosotros lo volvamos a ver a él. A veces estamos corriendo con tanto afán, con trabajo, que la casa, con otras cosas que no están dando fruto y dejamos de recibir. También él dijo que no había que sembrar junto al camino, porque junto al camino es un lugar transitado, pasa tantas cosas, pasa la gente y las aves se comen la semilla. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es como un corazón. Está junto al camino, un corazón que recibe de todo, que anda con cualquiera. Y en ese corazón entra todo y ese corazón se endurece y se cansa de ese camino. Está cansado y se vuelve estéril. Esa tierra necesita ser quebrada, necesita ser barbechada, pasar ese arado hasta lo más profundo. Yo vi un arado y un barbecho que estaban como una zanja. Algunos hacen una zanja, depende cómo usted le dura la tierra. Y otros solo hacen surcos. Es herir la tierra para que le penetren de nuevo los nutrientes. Y el Señor quiere quebrar el corazón. El Señor quiere circuncidar el corazón. Él quiere traspasarnos, herir la tierra para poder que recibamos la palabra de nuevo, para que podamos dar un fruto. Muchas veces el Señor hasta nos manda a la cama forzosamente. Y en ese tiempo, aunque sean pocos días, hermanos, pero al estar quietos, que nos pica por ir a hacer algo, pero nos tiene quietecitos ahí, no nos queda otra que hablar con el Señor. Porque todos los días debemos de leer y todo, pero ahí es una búsqueda solo Él y yo y no tenemos nada que hacer, nada, porque no podemos. Aunque querramos, no podemos. Tuvimos el tiempo de cuarentena también, ¿se acuerdan? Y era un tiempo, no era para dormir y comer, y mucho menos para irnos de la iglesia. Era un tiempo que era para reflexionar, para meditar en nuestras obras infructuosas, en nuestra vida. Si hemos descuidado la oración, hemos descuidado la búsqueda, hemos dejado de velar, hemos dejado de estar atentos. Viene el Señor, interviene para sanar la tierra, para quitar los escombros. Porque hay heridas del pasado, la tierra necesita descansar del pasado. Esas heridas necesitan ser abiertas para vendar y cicatrizar. El Señor, cómo nos ama, porque Él cuida esa tierra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Y tenemos que dar cuenta de todas nuestras obras, de todo lo que nosotros hemos hecho. Discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Qué podemos esconderle? No podemos dejar de leer su palabra. Él va a hacer algo en nuestras vidas. Si leemos la palabra o si la escuchamos, nos va a traspasar. Algo va a hacer el Señor y va a ir quitando esas áreas que están estorbando en nuestra vida y que nos impiden avanzar. Él sabe dónde necesita hacer su cirugía. Hay lugares que tenemos etiquetados con fechas. Miren, hermanos, cuando yo estaba escribiendo esto, miren, el Señor me dio una visión y yo vi como un lugar donde uno archiva. Y yo vi que había un montón de botes, como esos frascos que tienen agarradera, que usamos para tomar con pajilla. Así como cuando, con rótulos del dolor, de la herida, con fecha. Miren, hermano, yo sentí mucho dolor y tristeza. Así como nosotros rotulamos en la cocina pimienta, sal, tenemos botes con nombres. Así están nuestras vidas. Tenemos etiquetado el pasado. Tal fecha, tal día, esto pasó. Es algo tremendo. Mira, yo pude ver aquellos frascos. Y así, hace tiempo, me acuerdo que yo vi, yo leí en un libro que el Señor tiene frascos de vidrio donde tiene nuestras lágrimas. En su redoma, ahí las tiene. Y miren, hermano, yo digo, es necesario barbechar esa tierra, arar, remover y quitar esa carga de nuestras vidas. Tal vez estamos dando algo de fruto, pero no estamos dando el 100. Espíritu Santo, bienvenido con tu fuego purificador. Que tu palabra traspase nuestras vidas. Miren, hermanos, el domingo de la última sesión que nos dio el hermano Alberto, que después oramos. Y empecé a orar Empecé a orar, hermano, oraba y le dije, Señor, muestra, Señor, escarba, Señor, haz tu obra, pon tu cirugía, pon tu mano ahí, Señor. Y mire, pasaba yo insistiendo, Señor, haz algo, no me dejes salir igual, haz algo, Señor, haz algo, algo que yo no pueda ver. Yo no miro, yo no sé, Señor, pero solo tú sabes. Y mírense, hermano, de repente sentí un fuego que me empezó en el vientre y me subió hasta acá arriba, me quemó. Me quemó ese fuego, hermano. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Tenía tiempos que no lloraba así, mucho tiempo. El Señor me mostró un área que yo la tenía como que ni la quería tocar. Porque miren, hermanos, cuando algo nos duele mucho, no queremos ni hablar de eso. Y mucho menos que nos vayan a hacer algo ahí, como tener una llaga, una herida. No la toques, no la toques. ¿Y qué pasa? Si el médico tiene que abrirla y sacarla, Si la herida no fue sanada, se va a infectar. Y de repente yo sentí ese fuego purificador en mí. Yo le dije, Señor, escarba y muchas gracias, Señor, gracias, gracias. El Señor rompió algo, el Señor me libertó. Había algo ahí escondido que yo no quería saber. Para mí ni existía ya. Es algo que me derramó mis entrañas, me desgarró. Me quemó, hermano, me quemó. Y todavía llegué a mi casa y en la tarde lloré y lloré y lloré. Fue algo que me purificó. La sangre, la palabra que escuchamos, es punzante, como una espada de dos filos, que nos traspasa los tuétanos, nos traspasa los huesos. Y Él conoce, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada desnudo delante de Él. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y le agradezco tanto al Señor, porque miren, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de buscarlo, no dejemos de insistir. Tenemos que ser tercos y tercos. El Señor nos va a escuchar. Él no vino hoy, no vino mañana, pero nosotros tenemos que estar ahí esperándolo. Gloria a Dios por su sangre derramada. Gloria a Dios porque Él es bello, precioso. Isaías 54:1. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Viene un crecimiento, hermano. Las estacas son fe. Afirma tus estacas, ensancha, hazla grande, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hermanos, el aumento de la iglesia por la conversión de los judíos y los gentiles. Viene una liberación, una restauración de Israel, la restauración de la iglesia en lo espiritual, después de que el Señor pasa el arado, después de que Israel va a ser restaurada y toda esa vergüenza y toda esa humillación y opresión que Israel pasa, está pasando, viene una gloriosa liberación, porque el orgullo va a ser quebrado antes de prosperarnos. Y esa liberación de la esterilidad, de no había fruto, lo milagroso del nacimiento de la iglesia bajo el nuevo pacto, que más son los hijos, dice, de la edad desamparada. ¿Por qué? Porque su marido es su hacedor. Y entonces el fruto, entonces la maldición y la vergüenza de la esterilidad serán rotas. Israel será fructífica y toda afrenta va a quedar quitada, así como la viuda de su afrenta. Libertad para Israel. La cautividad no es para siempre. Ya no va a estar abandonada. Él dice, por un breve momento, dice, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Eso es para nosotros. Él nos recoge con misericordia después de pasar el arado, después de pasar la tribulación, nos recoge. Viene una gran cosecha, viene liberación. La estéril va a dar a luz. La estéril canta, dice la palabra. No va a haber más esterilidad, ni más muerte, porque la mujer, cuando está embarazada, si no da luz, muere, pero es el tiempo que la mujer va a dar a luz. ya no va a haber esterilidad, ya no va a haber vergüenza, no van a haber ataduras. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de todos los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza, que hay una liberación y una restauración. Toda carne le verá, todo ojo le verá lo que el Señor trae para su pueblo después de la cautividad, después del sufrimiento. Cantares 2:10. Cantaros 2:10 dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera se ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Cierne es fecundar la flor del olivo, el trigo, la vid. Viene una cosecha, hermanos. El invierno se fue. Aquí dice: el invierno se fue. El amado viene. El pecado que nos alejaba. El pecado que nos alejaba se fue. No más nubes, no más lluvia, no más dolor, no más quebranto, porque el sol de justicia viene. Dice: a vosotros os saldrá el sol de justicia, dice Malaquías, ¿verdad? Como el pacto de Dios con Noé cuando puso el arco iris, no más lluvia, no más dolor. Viene un florecer, dice la palabra, es el día de la canción, es el día de florecer. La higuera, dice, está dando sus frutos. Y entonces es tiempo de levantarse, es tiempo de cosecha. La estéril da a luz, la tierra estéril llegó a final. Hermanos, y en lo natural las matrices van a ser abiertas. Las matrices de las mujeres van a ser abiertas también, porque todo lo que el Señor hace lo va a hacer en lo físico también. Hay esperanza. Dice que cuando la higuera echa esos brotes, el verano está cerca, y después de eso viene la venida del Señor. Entonces nuestra liberación está cerca, nuestra redención está cerca. Ya no más esterilidad, más lluvias, más nubes, más pecado. Todo lo que nos aleja, todo será cortado. Porque el invierno ya se fue, dice. No más esterilidad, hermanos. No más llanto.